bueno que la charla que quiero traer a ustedes en esta oportunidad, para pasar por este lado, tiene que ver con eso que está ahí, que dice pastorear mis corderos. Y no voy a leer la cita bíblica, simplemente les cuento Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Tiene la historia de cuando Pedro viene al Señor Jesucristo y Jesucristo le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Han leído eso ustedes? Entonces Pedro le responde: ¿tú sabes qué? Que te amo. ¿Saben ustedes que en griego realmente lo que Pedro estaba respondiendo es algo así como que te quiero? Entonces el Señor Jesucristo le decía a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro lo que le decía era: sí, Señor, yo te quiero. Y se lo volvió a preguntar por eso: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, yo te quiero. Y luego le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas de verdad? Y él dice: ah, Señor, tú lo sabes todo, no te puedo engañar. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: bueno, pues debes amarme porque tu responsabilidad es pastorear mis corderos. Esa es la otra expresión muy interesante que usan, que es como una especie de oveja pequeña. Y bueno, de alguna manera nosotros somos comparados hoy en la Biblia por ovejas. Pues esa expresión corderitos en la Biblia tiene que ver con ovejas pequeñas. Y eso nos hace recordar que, pues de alguna forma nosotros, déjenme meterme entre ustedes como jóvenes, pues somos de alguna forma corderitos, no ovejas. Y la Biblia dice en Proverbios 27:23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Lo que quiero que hagamos esta tarde, y con esto en mente, es pensar en cuáles son las necesidades, o más bien los problemas más comunes de los jóvenes de la iglesia en el siglo XXI. Es de saberse, pues, que los problemas que teníamos algunos, yo llegué a la iglesia cuando tenía 17 años, ya tengo 38 años. Entonces, los problemas que yo tenía en la iglesia eran diferentes al que los problemas que viven hoy, realmente son distintos. Estoy hablando de más de 20 años y definitivamente los problemas han cambiado. Hoy hay problemas muy particulares de la juventud de nuestras iglesias. Y dado a eso, pues, necesitamos abiertamente hablar de esos problemas. Y yo, antes de continuar, quisiera preguntarles, ¿ustedes me permiten hablar a carta blanca esta tarde? ¿Sí? Espero que no se asusten. Bueno, déjenme hablarles así con toda la confianza. Muchas gracias, hermano, es usted muy amable. Muchas gracias. Entonces déjenme hablarles a carta blanca. Bueno, les quiero contar inmediatamente, para entrar en nuestro tema en esta oportunidad, cuáles son los problemas más importantes de la juventud en nuestros días. El primer problema, lamentablemente, es que en los grupos de jóvenes de nuestros tiempos tenemos la incapacidad al esfuerzo y a la concentración. Ahí está la imagen de una chica mirando hacia atrás mientras un profesor está exponiendo allá algo, y es que nos hemos vuelto incapaces de escuchar. Nos hemos vuelto muy dependientes de lo que vemos, somos demasiado visuales. Especialmente esta generación, en mis tiempos, pues realmente prácticamente no da ningún tipo de ayuda visual ni nada de este tipo en las congregaciones. De hecho, en la iglesia donde yo me convertí era una iglesia muy pero muy sencilla, apenas como este pedazo era la iglesia, sillas de madera, el predicador muy sencillo, nunca teníamos un video, vino algo como esto para que nos ilustrara. Entonces todo lo teníamos que mandar al oído. Lamentablemente estamos viviendo en una generación que no se concentra mucho y que necesita todo tipo de ayudas, gráficos, medios, audiovisuales para poder concentrarse. El problema de eso, queridos, es que en la Biblia tenemos más de 1160 referencias a oír. Hay demasiadas referencias en la Biblia a oír, refiriéndose, parece ser redundante, pero refiriéndose a escuchar con los oídos. Así que es muy importante que aprendamos a escuchar pese a que vivimos en este mundo tan audiovisual. Les quiero contar que la palabra para oír en la Biblia, la palabra shama, y esa palabra indica oír, pero también indica obedecer al mismo tiempo. Así que cuando Dios dice que hay que oír la palabra, implícitamente está diciendo que hay que obedecer la palabra. ¿Cuántos de ustedes son obedientes? Tienes que oír, pero a la par tienes que obedecer también. Y es interesante que esa palabra en hebreo que es shama, también se puede el término traducir o implica un corazón que sabe escuchar. Sí, cuando la Biblia te habla de oír, te habla de obedecer y te habla de preparar tu corazón para escuchar. y espero que las dos cosas las tengamos en esta tarde. De, quise poner este primer problema de primeras, valga la redundancia, justo porque necesito que me sigan escuchando por toda la información que quiero darles, porque la gente no escucha, ¿no les parece? La gente no oye, poco oye. En los cultos, lamentablemente, la gente no escucha. Lamentablemente, uno ve muchas personas en el culto, cuerpo presente, probablemente por allá, en otra parte, ¿no? No nos pasa a nosotros mucho, pero está la hermana que está pensando de él, la voz en bajo, que dice, etcétera. Están pensando por allá cosas y no escuchamos. Y la Biblia dice en Apocalipsis que somos bienaventurados cuando escuchamos. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes se acuerdan de Gloria a Dios de Vigilia? ¿Me hacen un favor? ¿Pueden dar un gloria a Dios fuerte, fuerte, fuerte? Ahí vamos entrando en calor, con la ayuda de Dios. Ahora, el segundo problema que tiene la juventud en estos días es el desmedido énfasis en la intelectualidad y en el materialismo. Es decir, nos han vuelto materialistas, nos han vuelto, bueno, nos han dicho que si tú no tienes una carrera profesional, entonces estás en la inmunda, o que si no tienes, también estás en la inmunda. O sea, que si no estudiaste y no tienes nada, estás, pero en la inmunda. Porque Dios, ¿sí me entiendes? El desmedido, el despropósito de pensar mucho en lo que se sabe y en lo que se tiene, y no pensar tanto en lo que se es. Miren, les cuento, acá tengo un versículo que es el Salmo 73, versículo 2. El Salmo 73, no sé si usted me lo recuerda, pero dice, viendo la prosperidad de los impíos, ¿recuerdan este? Por poco se deslizaron mis pies. Bueno, primero está eso, por poco se deslizaron mis pies, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué Asaf estaba a punto de descarriarse? ¿Por qué? No, porque el versículo dice, viendo la prosperidad de los impíos, por poco se resbalaron mis pies. ¿Cuál fue el problema de Asaf? Estar viendo, ¿qué cosa? La prosperidad del malo. De manera que el salmista casi se resbala por estar viendo lo que no debía ver. ¿Qué era lo que estaba viendo? Estaba viendo la prosperidad de los impíos. Estaba viendo el tener, el materialismo. Es decir, que Asaf estaba diciendo algo así, ay, tan chévere esta gente, y conversa, mire cómo les va de bien, yo que soy cristiano no me va bien. Estaba haciendo esa comparación, y el Señor ministra a Asaf y le dice, ¿sabes cuál es tu problema? Que estás muy interesado en lo que la gente tiene, o en lo que la gente sabe, y no en lo que la gente es. Permítame decir esto, en ese orden de ideas, tú deberías compararte no con lo que otros saben o con lo que otros tienen, sino con lo que otros son. Es decir, ah, mira este pastor, o mira este hermano, o mira esta hermana, qué bendición como ella o como él es, quisiera ser como él. ¿Me entienden este, verdad? Ahora, eso lamentablemente se ha opacado, ¿no? Porque, perdóneme, yo otra vez hablo de mis tiempos. En mis tiempos, pues uno miraba a otros predicadores, ¿no? Decía, wow, mira este predicador, qué increíble, cómo es este hombre, ¿verdad? Y lamentablemente hoy esos personajes, pues ya lamentablemente no nos inspiran. Ahora nos inspiran más lo que la gente tiene o lo que la gente sabe. Bueno, pues déjenme seguir porque realmente quisiera llegar a un punto. Otro de los problemas actualmente, puse el número mal, es la exaltación de lo ridículo o lo grosero. Hoy en día están afamados los youtubers, ¿no? Tienen de miles de seguidores, esto es lo que impacta a la sociedad, y la mayoría de ellos son lo que hacen es de forma ridícula, de forma grosera. Hoy lo ridículo y lo grosero se exalta, mientras lo respetuoso ya no se hace, ¿no? Entonces, este es otro de los problemas que tenemos hoy en día los youtubers. Escuché una buena noticia, y es que ustedes no tienen celulares. ¿Cierto que no? No, no los tiene. ¡Ay, qué bendición que no tienen celulares! Y aquí déjenme empezar a hablar de lo que realmente quiero. Otro de los problemas de la actualidad es la subrealidad en la que lamentablemente estamos viviendo. Videojuegos, ¿alguno de ustedes tiene algo de eso?
Un Play,
por acá dicen que en videojuegos, el Xbox, algunos... Ah, bueno, ustedes saben muchísimo de ese tema. Algunos son profundamente violentos, otros son groseros, ¿verdad? Y la gente vive en una especie, lo repito, de subrealidad. Están viviendo otra vida. Perdóneme, busco algo acá. Thank you. Bueno, en la universidad, cuando estaba estudiando, recuerdo que un profesor nos enseñó a crear lo que se llamaba Second Life, que era crear toda una vida en un programa pues digital, y ahí uno podía hacer de todo. Todo lo que la gente no hace en la realidad lo hacía en Second Life. Tener mujeres, construir, tener dinero, y en ese tiempo yo la verdad nunca lo usé más sino únicamente para pasar la materia. Me di cuenta que había muchísima gente integrada a eso, la gente vivía otra vida, fuera de la realidad. Entonces, ¿cómo se viven otras vidas, otras realidades? A través de los videojuegos, de las drogas o de la pornografía, especialmente de la pornografía, lo cual es muy lamentable, porque ¿saben qué les digo? Hoy en día la gente consume demasiada, pero demasiada pornografía. El problema no es que la consuman los inconversos, la gente de allá afuera, sino que lamentablemente la estadística de jóvenes de las iglesias que consumen pornografía es altísima. Déjenme darles algunos datos. ¿Saben ustedes que una de cada cuatro búsquedas en internet es dedicada a la pornografía? Cada segundo, escuche esto, cada segundo 30.000 personas ven pornografía por segundo. La edad promedio en la que las personas se inician en la pornografía son los 11 años. Creo que aquí tenemos desde 12 años en adelante, ¿verdad? De manera que comúnmente las personas que se involucran en pornografía empiezan a los 11 años de edad. ¿Me están escuchando todavía? Ahora, mire, escuche esto. Existen 4,2 millones de sitios pornográficos. Hay 420 millones de páginas pornográficas. Hay tanto material pornográfico que leer todo el material pornográfico existente, escuchen, tú tardarías 2.687.500 días para poder consumir, para poder ver todo lo que hay en internet acerca de pornografía. Es algo así como unos 7.358 años consumiendo pornografía, para que veamos la cantidad de pornografía que pulula en las redes sociales. ¿Sabes qué? Circulan 116.000 correos diarios electrónicos, por supuesto, con pornografía. Hay más de 100.000 sitios de pornografía infantil en el mundo. Y lamentablemente la pornografía está a un clic del mouse, ¿verdad? O en tu celular, simplemente hacer así y podría salir de todo tipo de elementos pornográficos. Uno de las de los graves problemas es que la gente vive una segunda vida en ese sentido. La gente vive la vida, me refiero, y con todo respeto, creo que por aquí espero que no pase mucho, pero la gente va al culto, canta, aplaude, pero detrás, tras bambalinas, están viviendo una vida totalmente diferente, la vida de la pornografía. Y quiero abiertamente alertarlos a ustedes, queridos jóvenes, en razón de la pornografía. Hay graves consecuencias de consumir pornografía. Por ejemplo, hay consecuencias psicológicas. ¿Ustedes pueden dar un gloria a Dios de vigilia, por favor? ¿Me hacen el favor otra vez? Ah, gracias, que algunos ya se están yendo, poco a poco. Muchas gracias. Escúchame, muchachos, el problema es que hay muchas consecuencias del consumo de la pornografía. Por ejemplo, hay consecuencias psicológicas. La gente que consume pornografía tiene por lo menos cuatro grandes consecuencias. La primera de ellas es que se vuelven agresivos para con las mujeres. La segunda consecuencia es que se vuelven insensibles ante las violaciones y ante los casos de aberraciones sexuales, no les importa, se vuelven insensibles. Número tres, la disminución de la felicidad sexual. Óigame bien esto, por favor. El problema es que la gente que consume pornografía ni siquiera van a ser felices en su matrimonio, porque les va a drenar la felicidad sexual dentro del matrimonio. Les quiero decir que uno de los elementos para ser felices en el matrimonio justamente es guardarse moralmente. Ahora, les quiero decir otra cosa. No solamente lo deben hacer las chicas que están por ahí, gracias a Dios, bañándose, sino también nosotros podemos ser puros sexualmente. ¿No les parece? No, pues qué alegría la de ustedes tan impresionante. Levanten la mano y digan amén, que me preocuparon, por favor. Nosotros también lo podemos ser, por supuesto. Ayer les contaba a las chicas que tengo un amigo en Bogotá estaba en la universidad y me dice que me dice, ¿sabe, pastor? Un día una muchacha de la universidad me molestaba y me molestaba y me molestaba, y un día me dijo, venga, lo necesito para algo rápido. Entonces él se fue detrás de ella, lo llevó al parqueadero, abrió la puerta del carro, le tiró 50 mil pesos en la silla detrás del carro y le dijo, demuéstreme que usted es un hombre, le dijo esta chica al muchacho, y le dijo, desgraciada, yo no tengo que apostarle a usted nada, y se fue. Y me dijo, pero así están las cosas hoy en día. O sea, es tremendo, ¿verdad? Un chico en la iglesia me dice, no, pastor, en el colegio esas chicas son terribles, le tratan de coger la cola a uno, tratan de manosearlo, y yo no lo permito, me dice. Y yo, qué bueno, gloria a Dios. Aquí son iguales, ¿verdad que sí?
¡Amén!
Y qué bueno cuando un hombre se para de esa manera en la brecha. ¿Ven? Sexualización de las cosas, todo es hacia la sexualidad, y peor si tú consumes. Oye, me vienes, ¿qué haces tú cuando estás solo con tu celular? ¿Qué páginas visitas? ¿Qué juegos consumes? ¿Qué material ves? Esto es muy importante porque tienes que santificar tus ojos. Como están hablando entre ustedes, háganme un favor. Díganle que está a su lado, santifique sus ojos. Tenga cuidado con sus ojos. ¿Qué está mirando? Oigan, hace rato que yo no veo la manifestación de dones, así de conocimiento, pero hace años yo recuerdo de una mujer, una esposa de un pastor, estoy hablando hace como 20 y tantos años, y entonces yo recuerdo que estábamos en un culto de jóvenes y esta señora empieza a llamar a fulano de tal, usted, lo señalaba la señora, usted, le decía, venga para acá, usted está haciendo, esa señora, solo le decía así, se venga por ahí. Uy, esa gente pasaba con las rodillas que le temblaban, hermano, tremendo. Nos pasaba y usted le decía, el Señor me está mostrando que usted está haciendo esto y esto y esto. El Señor quiere liberarte. Luego oraba por él, lo restauraba, pero era así muy frente a él. Yo recuerdo que un día yo estaba sentado y me dijo, usted, venga por acá. Y yo, ay, Señor Padre Celestial, yo sentí que se me venía el mundo encima. Y mientras iba caminando de la silla a la plataforma, yo le pedí perdón a Dios por todo. Señor, perdóname por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa. Era una confraternidad de jóvenes, la iglesia estaba llena. Yo no, bueno, gracias a Dios no me sacó ningún cuerito al sol, digo yo. Entonces, es bueno, no hay esa manifestación de los dones, pero igual Dios te está viendo. Y te conoce. Y sabe quién eres y sabes qué consumes. De manera que esto es tan importante, queridos chicos, porque bueno, hay consecuencias de consumir pornografía. Ya les mencioné agresividad hacia las mujeres, insensibilidad ante la violación, disminución de la felicidad sexual y sexo sin compromiso. Que hoy abunda, ¿no? Hoy abunda. Hoy la gente que, los chicos, los hombres, hablando con ustedes, aquí entre hombres, pues uno de hombres dice, yo soy virgen, y eso es como si le dijera, tengo cáncer. ¿Usted? ¿Cuántos años tiene? 25. ¿Y es virgen? Alguien está ministrando al Señor por ahí en alguna parte. Tócalo, Señor, tócalo ahora. Pastor Luis, ministre por allá afuera. ¿Te pareciera que fuera una cosa rara? ¿No les parece? Extraña. Pero pienso de todas formas que por extraño que les parezca al mundo, ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia, cuando Elías va donde el Señor y le dice, Señor, estaba metido en la cueva, ¿no ustedes recuerdan? Y Elías le dice, Señor, estoy preocupado porque te has quedado sin profeta. Solamente quedé yo, no hay nadie más que te ame ni te obedezca. Y el Señor le dice a Elías, no te equivoques, tengo más de 7000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Yo creo que aquí en Jesucristo la única esperanza de Dios tiene un grupo de muchachos preciosos que no han doblado sus rodillas ante Baal, ante las fuerzas de las tinieblas. ¿Verdad que sí, queridos? Entonces si le damos un aplauso al Señor, por favor. Lo segundo, hay consecuencias familiares. Por ejemplo, se sabe que incrementa la infidelidad hasta en un 300%. 300%. Es decir, que tres veces más una pareja que consume pornografía está vulnerada 3 veces más a ser infiel para con su esposo o su esposa. Escuche esto, el 56% de los divorcios hoy, uno de los dos cónyuges consumían pornografía, el 56%. Es decir, que el 100% de las parejas que se divorcian, más de la mitad, una de las causales pudo ser que consumían pornografía, porque estadísticamente más de la mitad lo hacía. De manera que esto está directamente relacionado con la felicidad o con la fidelidad. También hay consecuencias sociales. Se ha sabido que hay un especial aumento de crímenes sexuales cuando una persona consume demasiada pornografía. Porque hay ciertas fases del consumo de pornografía, pero hay un aumento de crímenes de las personas que consumen pornografía. Oiga, les pregunto, ¿alguno de ustedes nunca escuchó acerca de Ted Bundy? ¿Nadie? Ted Bundy. Ted Bundy fue un asesino serial de Estados Unidos, condenado a la silla eléctrica. Lo mataron al hombre. Les cuento que Ted Bundy le hizo una entrevista a un pastor, que ahora se me va el nombre, unas 2 horas antes de ir a la silla eléctrica. Le dio una entrevista, se la permitieron, está en YouTube, pueden buscarla por ahí. Ted Bundy, entrevista final. Y le pregunta el pastor, ¿cómo empezó usted? Porque violó y mató a más de 100 mujeres. Las violaba, las asesinaba, las descuartizaba, hacía de todo. Entonces el pastor le preguntó, oye, ¿pero cómo fue que te encontraste violando mujeres, asesinándolas? ¿Cómo fue que llegaste a eso? Y entonces Ted Bundy le dice, pues sabes que si me preguntas, recordándolo, lo que yo hacía era ver la lencería, las revistas de lencería de mi madre. Es decir, las revistas que, donde venden ropa interior y cosas como esas. Entonces dice que su aversión o su deseo desmedido empezó viendo esas revistas. Simplemente mujeres, pues, de catálogo para comprar ropa, y veía ahí y decía, y ahí empezó una avidez increíble por la sexualidad, por la sensualidad, empezó a consumir pornografía y empezó a pasar fases y fases y fases de consumo de pornografía, hasta el punto que llegó a ser violador de mujeres y asesino de las mujeres. O sea, fue una cosa terrible. ¿Cómo empezó? Bueno, en ese tiempo no había realmente los medios que tenemos, es mucho más fácil acceder a esa información, pero luego empezó a comprar revistas y demás y a consumir pornografía. Queridos chicos, les quiero contar que la pornografía es peor de lo que usted piensa. Es satánico, es maldad. Nosotros hemos orado en Bogotá por personas endemoniadas por haber visto pornografía. Nos han llamado, pastor. Recuerdo especialmente, pues la escena era grotesca. Me llamaron para hablar con una chica endemoniada, una señora realmente, yo lo recuerdo. Estaba en su familia, todos inconversos. La señora, la recuerdo desnudándose y tratando de a cualquier hombre que estuviera por ahí tomarlo. Estaba profundamente endemoniada, y recuerdo que cuando nos íbamos a poder orar por ella, a veces ella recuperaba la conciencia y gritaba, pastor, ayúdenme, estoy desesperada, no sé qué me pasa. Ustedes no saben por cuántos muchachos hemos orado endemoniados en Bogotá. Hemos visto algunos revolcándose entre las sillas como serpientes, endemoniados por consumir lo que no deberían, porque lo que empieza como un juego puede terminar como un juicio aterrador. Por favor, dígale que está a su lado, cuide sus ojos. Es muy importante eso. Bueno, perdón, acá, ¿cómo es tu nombre?
Sergio. Esto, los que graban la pornografía. Las mujeres, los que...
Bueno, es igual de perverso, ¿no? Están efectivamente en la propia industria. Ahora les cuento, la industria es tan grande, es la industria más lucrativa en el mundo. Leía justamente anoche algunas estadísticas que decían que la industria de la pornografía supera muchísimo a deportes como el fútbol o como el golf. ¿Ustedes saben ¿ustedes saben cuál es el deporte que más mueve dinero en el mundo? El golf, muy bien. No es el fútbol, es el golf. Y la industria de la pornografía en sus ganancias económicas supera al golf, al golf incluso. De manera que hay demasiadas personas. Mire, hace ¿qué? un mes. Yo conocí una chica de otra congregación, hermana de un amigo, pastor también, toda la vida en la iglesia, y mi esposa un día me dice: oye, amor, mira, vi algo en internet raro, que es fulana de tal, ¿podrías echarme una mirada, por favor? Y yo, bueno, amor, pues con tu autorización fui, busqué y miré. ¡Guau! Wow, una chica de una iglesia cercana. Trabaja ahora en webcam, ¿no? Con desnudos y demás, en webcam. Cristian, ¿de otra iglesia? Hola. Es increíble, ¿no les parece? Bueno, no creo que sea la crisis en sí, pero increíble cómo los tentáculos de la pornografía y de la maldad tocan a personas incluso dentro de nuestras congregaciones. Bueno, no deja mucho la palabra. ¿Hasta aquí alguien quiere aportar algo, preguntar, interrumpir, decir?
Esto, ¿cómo se llama? Esto, la muchacha ya había hecho más de esos videos.
Te estás preguntando de la amiga de Bogotá. Ay, no me molesten, nada de favor. Supongo que no, apenas es un caso aislado que supimos, pero lo que me pareció increíble fue hasta dónde puede llegar, ¿no? Que incluso chicas que uno piensa, pues, que son de la iglesia y demás, algunas ya están inmiscuidas en problemas como ese.
Digamos, pero hay caso, ¿uno cómo haría, digamos, ya sabiendo, digamos, cómo haría para frenar esto y tomar control y cambiar esos hábitos?
¿Te refieres a habiendo caído en la pornografía, cómo salir del tema? Listo, claro que sí. De hecho, después de esto vamos a empezar a hablar de eso. Claro que sí, en un momento hablamos de eso. ¿Alguien más levantó la mano?
No.
Bueno, intercambiar fotos es profundamente peligroso. Y el principal peligro es que nadie te asegura que finalmente llegues al matrimonio en el caso de que se estén compartiendo fotos con la novia o el novio. ¿Qué tal que dejes de estar con esa chica, ¿no? Y después ella o él va a tener toda la información de esa persona. Ese es el primer problema, hay muchos más. Pero déjenme decir otra cosa. Miren, hace un tiempo, una muchacha de Cúcuta nos llamó y me dijo: pastor, tengo un problema. Yo le dije: ¿cuál es el problema? Me dijo: pues mira, lo que pasa es que con mi novio nosotros, pues les cuento que me dijo ella, nosotros nos desnudamos, estamos los dos, pero nunca hay una relación sexual. Es decir, perdóneme, digo la expresión, disculpe, con todo el respeto que usted me merece, la digo. Pero dice: no hay penetración, simplemente estamos desnudos los dos, nos besamos, acariciamos, pero nunca pasamos al siguiente nivel. Entonces me dijo: ¿eso está mal?
Claro, en la mente.
Entonces, en la mente y en lo físico y en todas partes. O sea, el problema es, o sea, me parecía curioso que ella estuviera preguntando si estaba mal. Que por supuesto está mal, obvio. Pero el problema es que nosotros hemos rebajado tanto los principios morales que algunas personas se están preguntando si cosas como esas son normales o no. Entonces, no, la desnudez debería ser totalmente privada y exclusivamente para el disfrute tuyo y cuando te cases. Es decir, que antes de eso no debes compartir fotografías con otra chica o chico, porque hay muchos peligros prácticos, pero aparte porque es pecado, pues Dios quiere que salvaguardes tu cuerpo en pureza hasta que te cases. Y les digo una cosa antes de dar la palabra para que me sigan preguntando, por favor, y es que, mira, te digo una cosa. ¿Cuántos de ustedes quieren ser felices en su matrimonio? Díganme. ¿Cuántos quieren tener un matrimonio idílico, precioso, peliculesco? Díganme. Yo siempre me lo imaginé así. Yo me casé a los 30 años, casi me dejé el bus, el burro, el taxi, todo el mundo. Y, pero siempre me imaginé tener un matrimonio así y siempre me guardé para eso. Y creo que en un sentido, el gozo y el disfrute, la felicidad que tú puedas compartir con tu esposa, está paralelamente compartido con la santidad que reflejes ahora mientras estás soltero. Entonces, por supuesto que está mal, no lo deben hacer, te puede traer problemas. ¿Alguien le va a notar la broma? Te va a notar que se habla hace rato.
Pastor, refiriéndose pues, a personas que han pasado toda su vida en la iglesia, ¿no? Y por lo menos la pregunta mía me refiero a un caso que vi en redes sociales, sí, de una pastora, creo, que ya tenía como 30 años y pasó toda su vida en la iglesia y de repente dice que ella no había como definido bien qué quería hacer hasta que llegó a esa edad. Y ahora es, creo que es stripper, una cosa así. Entonces yo quisiera saber por qué una persona pasa, digamos, tanto tiempo y tiene sus conocimientos de que eso está mal y resulta que como que la influencia demoníaca, por decirlo así, es más fuerte y la doblega. Entonces, ¿qué hace eso si uno está llevando como una vida espiritual como debe ser? O no sé, como si usted más o menos me entiende, ¿cierto? Amén.
Gracias por preguntar. Pero yo creo que sí, yo vi el caso. Uy, terrible, por Dios santo. No, me pareció terrible. Yo vi el caso de la expastora que era stripper, sí, lo vi. Y creo que es lo que dice la Biblia: el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Me parece que es como cualquier otro pecado, como el pastor que se descarrió y se volvió borracho, como el pastor que se descarrió y ahora tiene otra mujer, etcétera, 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 sino que ella cayó particularmente en ese pecado. Yo creo que simple y llanamente esto es un llamado a que nos guardemos y procuremos tener principios muy arraigados en nuestra vida, porque ninguno de nosotros está exento de que la tentación toque nuestra puerta, y tenemos que estar tan firmes en nuestra fe y nuestros principios como para decirle no a ese pecado o a cualquier otro pecado parecido. Pues no me parece que haya algo particular, sino simplemente el descuido de esa mujer que la llevó a un pecado como tan grosero, tan grotesco. Pero creo que sería el caso de cualquiera que se descargue por cualquier otro pecado. Sí, sí. ¿Alguna otra cosa? Y ya pues, seguimos.
Está bueno el tema.
Pastor, pues es que usted mencionaba que si uno no llegaba como puro al matrimonio, eso podía traer problemas. ¿Qué clase de problemas puede traer? Y porque es malo.
Excelente, muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues realmente la afirmación la hago con base en la experiencia que hemos tenido con consejeras de parejas, ya personas casadas. Y es que, bueno, les cuento un caso puntual. Una pareja más bien joven, tenía como unos, que les digo yo, unos 3 años de casados. Viene a nosotros un día y nos dice: pastor, lo que pasa es que me dice, en cuanto a ella, ella era cristiana, yo me casé con ella pues porque es cristiana, yo suponía que ella era una chica que se guardaba para Dios, pero ahora después de que me casé con ella me di cuenta que no, que no era virgen, que pues entre comillas me metieron como paquete chileno. Yo la amo, pero me siento mal porque ella, pues, siento que me fue infiel, ya no se guardó para mí como yo sí me guardé para ella. Y tratamos de hablar acerca del perdón, de la restauración, de que ya había una relación de por medio, así que tenía que simplemente tratar de sobrellevar el tema y seguir adelante. Justamente eso también me ha pasado a la inversa, igualito, idéntico. Una chica diciéndome: pastor, este señor, me acabo de enterar que estuvo con varias mujeres antes que yo y yo me guardé para mi matrimonio. Entonces siempre son esos sentimientos de frustración, de que la unión no es tan plena, de que no me esperó o a la inversa, ¿no? Y eso generalmente genera sentimientos, sensaciones de frustración. Ahora, debo decir una cosa más. De todas formas, yo creo en la restauración. ¿Usted ve la cree también?
¡Amén!
Díganme, a ver, más fuerte. ¿Usted ve la cree?
¡Amén!
Yo estoy seguro que os pude restaurar a una jovencita, a un caballero, pero le digo que es mucho más fácil cuando desde el principio nos guardamos para la gloria de Dios.
Un joven en la iglesia, ya es pastor, me decía: pastor, yo llegué el día, o sea, yo
Nada de nada, jamás, desde que me convertí y antes de ser cristiano no había hecho nada malo y me casé, es yo limpio y puro, mi esposa también, y él me decía, yo tenía muchas preguntas, ¿cómo será mi noche de bodas? ¿Sí me entiende, no? Son preguntas prácticas, normales. ¿Cómo será esa vuelta? Decía. ¿Cómo funciona esto? Y llegó en esa inocencia cuando con mi esposita a la noche va, y entonces me dijo, fue tan maravilloso descubrir por primera vez con mi esposa, los dos en esa actitud de sacralidad, de santidad, fue tan maravilloso, y siento que ya tienen nietos. Tienen nietos, son jóvenes, tienen una relación preciosa. Entonces sí creo que el no guardarnos moralmente antes del matrimonio, sí es posible que nos pase la cuenta después cuando ya estemos casados. De manera que es mucho mejor guardarnos. ¿Alguna otra cosa o pasamos a lo siguiente? Lo siguiente, bueno. Entonces ahora, para finalizar, les dije que hay consecuencias familiares, emocionales, sociales, pero también hay consecuencias espirituales. La principal consecuencia espiritual, oígase bien chicos, es que nos volvemos esclavos de lo que vemos. La Biblia dice en el Proverbio capítulo 27, versículo 20, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y esta es una clara advertencia de que tengamos cuidado cuando vemos algo que no es conveniente. Les quiero contar otra estadística, por favor, présteme toda su atención aquí. Ahora les cuento. El problema de ver pornografía son muchísimos, muchísimos. Creo que ahí nos podíamos literalmente demorar demasiado tiempo hablando únicamente de eso. El problema es que, miren, escúchame esto. Hay tres fases que ocurren en nuestra mente cuando vemos desnudos, cuando vemos relaciones sexuales explícitas, cuando vemos contenido de este tipo. Hay varios problemas. Número uno es que cuando se ve una imagen abiertamente pornográfica, en nuestro cuerpo hay una liberación de epinefrina en el torrente sanguíneo. Esa liberación de esa hormona hace que una persona se sienta placenteramente, y esa sensación de placidez amarra la sensación a la imagen que ha visto. Es por eso que las imágenes pornográficas que nosotros vemos no las olvidamos fácilmente. Tú viste algo y se te quedó ahí. ¿Sabes qué? Las estadísticas dicen que para que se te borre una imagen explícitamente pornográfica que hayas visto, puede tardar 8 años si no la recuerdas. Es decir, alguien vio ayer, se puso a llover, estaba inundado, dijo, ay, voy a robarme el celular por acá, voy a mirar qué hay por acá, vio una imagen abiertamente pornográfica, esa imagen tardará 8 años para borrarse de la mente, siempre y cuando no se vuelva a recordar, porque nuestro cerebro es como una biblioteca en donde tú tienes una serie de imágenes y archivos, y de vez en cuando puedes sacar el archivo, contemplarlo y volverlo a guardar en tu mente. Cada vez que hagas el ejercicio de sacar un archivo y verlo otra vez en tu mente, vuelven a reiniciarse los 8 años para que tu mente se libere de imágenes pornográficas, de manera que es profundamente malo porque tu mente la guarda mejor que cualquier otra cosa en la biblioteca pornográfica mental. Ahora, escúchame esto. Hay fases de la pornografía. La primera fase es la adicción. Uno diría que ya la adicción es una fase muy alta, y lo es, pero voy a obviar todo el proceso hasta la adicción para que ustedes se den cuenta que es mucho peor. Lo primero es la adicción, que es la atracción permanente a contenido pornográfico. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es justamente el escalonamiento, en donde se buscan grados diferentes de excitación. Entonces una persona de pronto inicialmente apenas puede haber mujeres desnudas, pero después va a buscar relaciones sexuales hardcore, es decir, fuertes, ¿verdad? Ese va a ser el escalonamiento que usa. La tercera es la desensibilización, es decir, la adaptación a falsos conceptos de la moralidad. Los corazones de una persona se desensibilizan, es decir, ya no les importa esa área. Por eso es que muchas personas cuando consumen pornografía después son bruscos con sus esposas, groseros con ellas. Y finalmente, la actuación, que quiere decir la imitación de la conducta aprendida. Entonces, el problema es que también los hemos tenido, es que algunas personas tratan de reproducir eso con su matrimonio. Ahora, déjenme hacer un paréntesis aquí, por favor, y les hablo de una cosa más, y creo que hoy en mi recta final. El gran problema es que la mayoría de consumidores pornográficos no son casados, por ejemplo, son solteros. Y el problema es que, por ejemplo, la pornografía abre la puerta a otra situación que te va a hacer sentir frustrado y se llama la masturbación. La masturbación. Satisfacer solo los deseos que le producen todas estas imágenes. Y la masturbación es literalmente una esclavitud. Está bien que desde un punto de vista psicológico, la mayoría de psicólogos concuerdan en decir que la masturbación simplemente es una forma de explorar el cuerpo propio, pues. Pero según la Biblia, no obedece a la exploración del cuerpo porque hay otros pecados implícitos en la masturbación. Y perdón que sea explícito con lo que voy a decir. ¿Qué se imaginará una persona que se está masturbando? A ver, ¿qué? ¿Un paisaje? ¿Un atardecer con un sol maravilloso? ¿Sí, sí, sí? ¿Es lo que se imagina? ¿Les parece eso? ¿O qué más se imaginará? ¿Ideas? Obviamente no, ¿verdad que no? Ah, buena pregunta, él la hizo. Ya la citamos, muy buena pregunta. Entonces, obviamente no se está imaginando un atardecer ni un bosque hermoso. Obviamente está trayendo a su mente imágenes perversas de una mujer desnuda o viéndolas o motivándose a sí mismo, lo cual es contrario a lo que dice la Biblia, porque primera de Pedro no dice que todo lo limpio, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar, de manera que nosotros tengamos que llevar nuestro pensamiento, lo que es curioso, de manera que mira todas las consecuencias que trae el autosugestionarte a través de imágenes de la pornografía. Por aquí hacer una pregunta muy inclusive, muy apropiada para ya estar en mi recta final. La pregunta es, ¿y qué de los sueños mojados? No pregunto que levante la mano y diga amén, nada por el estilo. ¿Qué es eso? Escucha, den gloria a Dios, por favor, bien fuerte. Es que... Pero el gloria a Dios de vigilia, ¿se acuerdan? De un gloria a Dios de vigilia bien fuerte, por favor. Bueno, los los sueños húmedos simplemente ese es un resultado totalmente físico y natural y no es en absoluto pecaminoso ni nada por el estilo, simplemente la liberación que el cuerpo hace porque alguien se puso contento por ahí. Aleluya, gloria a Dios, que no es nada malo. Es la liberación normal que tiene el cuerpo del hombre, pues cuando hay un hombre con sensaciones correctas, pues el cuerpo simplemente necesita liberar todo esto que ha ido acumulando, ¿cierto? Durante un mes o dos meses, qué sé yo, es normal. Y lo libera y generalmente lo hace a través de sueños húmedos. Respetuosamente debo decir, quizás alguien piense diferente que yo, pero pues con mucho respeto le doy conclusión, no creo que sea pecado, porque para que sea pecado tiene que haber voluntariedad. Es decir que una persona se estimule, se autoestimule. Y hay hombres que, aunque no se estimulen ni vean nada de pornografía ni nada, su cuerpo igual tiene que liberar regularmente todo lo que ha acumulado, lo repito, y pues lo hace generalmente a través de sueños húmedos. Es más, muchos de estos sueños húmedos ni siquiera algunas personas lo recuerdan qué fue lo que realmente se soñó el otro día, simplemente se encuentran pues que están mojados al otro día.
Pregunta, ya hemos escuchado o he visto casos en internet donde hablan de que hay espíritus que tienen sexo con las personas cuando están dormidas. ¿Podría también ser eso?
Sí, es cierto. ¿No han escuchado ustedes esos casos? Hemos orado por personas. Hay una mujer, escuchen esto, les cuento rápidamente. Yo estuve trabajando en Boyacá, en un municipio que se llama San Miguel de Sema. Una mujer llegó y nos dijo que había ido a una iglesia para que oraran por ella y le habían echado, escúchenme, un baldado de aceite en la cabeza para ser liberada, porque dice ella que venía un espíritu inmundo o alguien, un hombre realmente, venía todas las noches y la complacía sexualmente. Ella al principio se sentía muy mal, pero después del tiempo pues realmente extrañaba cuando no venía el espíritu inmundo a estar con ella. Obviamente ella no era cristiana, pero en un momento entendió que no era correcto, fue a la iglesia, oramos por ella y estaba endemoniada, se revolcó en el suelo, que era un espíritu inmundo metido. Entonces yo opino que sí, sí puede pasar, pero confío en Dios y creo que para los que somos cristianos no ocurre ese tipo de cosas, porque la Biblia pues tiene muchísimas promesas de que Dios guardará nuestras vidas, de manera que no creo que haya necesariamente para un creyente la vinculación de un espíritu inmundo. Bueno, ahora déjenme terminar entonces. Ahora que, bueno, tenía otras cositas aquí para decirles. Otro de nuestros problemas en la sociedad descompuesta que tenemos hoy es la perversión de los valores, ¿no? Pues acá tengo esto de la ideología de género, que creo que mañana tocaremos a más profundidad. ¿Han visto ustedes los niños? Los niños tienen un problema, pueden ser tiernos y todo lo que quieran, pero los niños tienen un problema y es que no tienen sexo definido. ¿No los han visto? Y claramente, imágenes como las que tenemos acá, hay dos niños que no son, pues parece ser como masculinos, con un, lo que parecería uno de sus hijitos, con el, ¿cómo se llama ese cosito de soplar? Con el sopladero, dice el hermano. Y tiene la bandera LGBT con el cosito este. ¿Ustedes han escuchado de El Rubios, el libro del Tron? Bueno, este Rubius es uno de los youtubers más famosos del mundo, con más suscriptores en el mundo, es español. Hizo un libro que es realmente un libro juego, en donde tiene más de 100 retos y la mayoría de los retos son sexuales. Déjenme mencionarles uno de los retos que tiene en su libro. Escuchen esto. Esto está escrito en el libro del Rubius. Elige al azar tres personas para que dibujen un pene en esta hoja. Entra a un juego en online y empieza a gemir como un animal en celo. Escribe la letra de un rap sobre, digo esto, vaginas y penes. Cántalo en un sitio público y grábalo. Estos son el tipo de retos que tiene en el libro de Troll Rubios, uno de los más famosos youtubers en el mundo hispano. ¿Ha visto Buscando a Memo 2?
Sí.
Buscando a Dory. Buscando a Dory se llama. Pues está esta escena en donde salen dos mujeres con un cochecito de un niño, pues mostrando la escena que podría ser de una relación lésbica. Acá ustedes conocen a la alcaldesa que nosotros tenemos en Bogotá, Claudia López, con la primera dama de Bogotá, que es Angélica Lozano. Y ustedes lo recordarán que cuando ella subió al poder en Bogotá, que es el segundo cargo más importante después de la presidencia en Colombia, lo celebró dándole un beso apasionado a Angélica allá en Bogotá. Acá tenemos nuestra antigua ministra de Transporte y Gina Parodi, nuestra antigua ministra de Educación en el gobierno Santos, que eran quienes repartían estas cartillas de educación y diversidad sexual. Que yo no sé, supongo aquí también se manifestaron en contra de eso, ¿verdad? Hicimos marchas y de todo, y fuimos allá a tirar piedra. Bueno, no a tirar piedra, pero sí teníamos ganas. Entonces, lo que quiero decir es que vivimos en una sociedad donde la juventud está siendo atacada por todas formas. Realmente necesitamos muchachos y señoritas que decidan guardarse para la gloria de Dios. Es muy importante. Y tenemos que hacer tres compromisos básicamente. Número uno, el primer compromiso es levantar una generación que cumpla la profecía de Joel 2:28, que dice: vuestros jóvenes verán visiones. Así de llenos debemos estar nosotros en el Espíritu Santo. También un compromiso de formar una generación que marque la diferencia. Un compromiso de dar a esta generación información bíblica. Y antes de darles estos principios, déjenme decirles un par de cosas que creo que los tengo cansados, no quiero ser más extenso, pero no quiero dejar por el aire lo que hablamos hace un momento. Si alguno de ustedes está batallando con la pornografía o está batallando con la masturbación, si ¿sí hay forma de salir de aquí? Les quiero contar varios ítems que seguramente le ayudan. Lo primero es reconocer que lo que estás haciendo está mal. Consumir pornografía, masturbación, es incorrecto, está mal. Eso es lo primero. Lo segundo que debes hacer es hacer cosas en la práctica para salir de eso. Es decir, identifica, por ejemplo, si es la masturbación el problema, identifica cuáles son los espacios en donde generalmente tú te involucras en la situación de masturbación. Por ejemplo, si es cuando te estás bañando, entonces no se va a meter por acá, aunque eso nos generaría otro problema más público. Pero un chico en la iglesia me dijo eso, yo le dije, él tiene un hermano, y aquí está el consejo. Yo le decía, pues identifiquen dónde es su problema, y me dijo, sí, bañando, el pastor, no, qué vergüenza, qué vergüenza. Entonces yo le decía, bueno, él tiene un hermano, entonces yo le dije, bueno, pues hagamos, pues nos toca hacer algo. Número 3, usted tiene que pedir ayuda, de contarlo. Pero pastor, eso va a ser muy vergonzoso. Yo dije, sí, pero es para bien, es para que usted salga de esa situación. Entonces se lo comentó al hermano menor. Dijo, venga, chino, si te lo es que yo, pues ahí le dijo, tengo ese problema, y es cuando me baño, ayúdeme para no hacer más eso, me siento mal con Dios, con la iglesia, no, qué vergüenza, no, terrible. La palabra. Entonces, ¿qué hacían ellos dos? Cuando él se metía a bañar, el hermanito se quedaba chateando, trabajando en el computador al lado del baño y hablándole. Pues así no lo dejaba concentrarse, ¿sí? Pero por otro lado, pues lo entretenía, ¿sí me entiende? Obviamente, con su hermano hablando en la puerta, pues no se iba a atrever a hacer nada más. Pues, Pablo Luis, yo le dije, ¿dónde está? Y me ayudan a por aquí. Entonces, el muchacho se ponía a hablarle a este chico, y pues él iba a hacer lo que tenía que hacer: orarse, lucharse por Dios Santo. ¿Qué les pasó? Y ser libre. Número 3, oígame, eso es lo tercero que ustedes deben hacer. Lo segundo es identifique en donde usted le ocurre eso, de pronto cuando se acuesta. Entonces también tuvimos un caso, yo le dije, pues duerma con alguien de su familia, o sea, alguien de la misma habitación. Él trasteó la cama también para donde un hermano suyo, la trasteó la cama y dormían los dos en la misma habitación. Él dijo, eso me ayudó, obviamente ahí está mi hermano y me daba vergüenza con él, de manera que eso me ayudó a no hacerlo y se habituó a dejar de hacerlo. O sea, no tienes que dejar de vencer. Y siempre vienes a orar y con el mismo problema, Señor, no, tienes que salir de eso. Esto es lo tercero. Cuéntaselo a alguien de confianza en tu casa, alguien cercano, para que te pueda ayudar a salir de eso. Y esos mismos principios. Número 4, mira, la pornografía o la masturbación o cualquiera de sus derivados, hay que tratarlos como cualquier adicción, como se trata de la adicción a la droga, al alcohol, a cualquier cosa. ¿Qué hacen las personas cuando son adictas a la droga? Pues que, en los centros de rehabilitación, ¿qué hacen? Los guardan, les quitan, por ejemplo, los colores amarillos. Pues ustedes han visto, los colores amarillos se los quitan. No pueden tener nada amarillo porque el amarillo les recuerda el boxer, que chupan, pues se los quitan. Tiene que quitar olores, elementos, todo lo que le recuerde, se lo quitan. Entonces tú tienes que hacer todo un trabajo, pero ¿sabes qué? Dios te bendecirá por eso. Porque necesitamos gente así de comprometida. Este mundo tan malo en el que estamos viviendo necesita jóvenes comprometidos. ¿Qué tal si usted se coloca de pie, por favor? ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor, por favor? Yo quisiera que oremos, quiero que oremos por ustedes esta tarde. Quiero, porque nos podemos reír, pero alguno de ustedes puede ser que esté batallando con alguna cosa bien complicada, con alguna situación que no sabemos. Escúchenme esto, por favor, escúchenme. Miren, les cuento esto rápidamente. En un retiro, un amigo pastor se me acercó y me dijo: pastor, tengo que sacar esto con alguien. Y dije: ¿qué pasó? Venga por acá. Me llevó a una esquina y me dijo: un pastor, amigo mío, me dijo, pastor, me violaron cuando tenía 12 años. Me violaron. No lo he podido sacar. Me siento mal. Odio a ese tipo. Quiero matarlo. Un pastor me lo estaba contando. Sé en dónde vive. Tengo deseo de ir a matar a esa persona por lo que me hizo. Nos reímos, pero ¿cómo estás allá adentro? ¿Y sabes qué te digo? Dios quiere restaurarte. No quiere que tú estés derrotado. Quiere que seas pleno. Dios quiere que seas poderoso en su presencia. Dios quiere que cuando los demonios te vean, vean un hombre lleno de su presencia y de su poder. Y este es el momento para cambiar tu historia. ¿Qué tal si cierras tus ojitos y levantas tus manitos al Señor? Por favor, levanta.